Bien, buenos días a todos. Qué gusto verlos. Gracias, hermanos. La semana pasada estuvimos en la Ciudad de México en unas conferencias de consejería bíblica sobre la amargura. Y bueno, Dios nos enfrentó mucho, Dios nos animó, Dios nos mostró muchas cosas que tenemos que arreglar. Entonces fue de mucha bendición, fue de mucha bendición. El estar allá, pudimos compartir con algunos hermanos dominicanos, otros hermanos de Estados Unidos, en fin. Al final estuvo increíble el poder estar por allá. Gracias, hermanos. Vamos a tener hoy un estudio. Ustedes, como ustedes saben, nosotros aquí predicamos la Biblia expositivamente y la idea es ir recorriendo libros, ¿no? Pero cuando terminamos un libro, antes de empezar el otro, pues predicamos algunos mensajes. Podríamos decir temático-expositivos, es decir, no sacamos nunca de contexto lo que dice la palabra de Dios, pero sí nos vamos a enfocar en un tema, en un personaje el día de hoy. Pongan atención, va a ser este domingo y el otro vamos a analizar la vida de José. ¿Ustedes se acuerdan que hubo una obra de teatro en México hace muchos años que se llamaba José el Soñador, ¿no? Yo me acuerdo que yo oía José el Soñador, pero no tenía ni idea a qué soñador se refería, ¿no? Y luego con la Biblia me entero que es el hijo de Israel, el undécimo hijo de Israel, ¿no? Entonces vamos a analizar la vida de José. Y antes de empezar, perdón, yo quisiera preguntarte, ¿qué circunstancias difíciles ha permitido Dios en tu vida? ¿Qué está permitiendo tal vez en este momento? No sé si estés pasando por alguna prueba o algún momento complicado. Dios permite los momentos complicados en nuestras vidas. Y otra pregunta importante, ¿cuál ha sido tu reacción ante esas circunstancias difíciles? Es el punto importante, ¿no? No solamente entender que estoy pasando situaciones complicadas, sino que también la pregunta es, ¿cómo reaccionaste tú ante esas circunstancias difíciles, tal vez desalentadoras, situaciones complicadas en tu vida que Dios permitió? ¿Cómo reaccionaste? ¿Con amargura? ¿Con enojo? ¿Con frustración? ¿Con ira? ¿O tal vez con confianza, con paz, con fe, con esperanza? Pregúntate esto, ¿cómo reaccioné yo, no? Porque definitivamente las primeras y las cuatro últimas son excluyentes. Es decir, tú no puedes haber reaccionado con amargura, pero con confianza, ¿no? O tal vez con enojo, pero con paz. O con frustración, pero con fe. No. O reaccionaste bien o reaccionaste mal. Ese es el punto. Y el punto es, mis hermanos, que Dios, Jesucristo, cuando vino a tu vida, no vino a eliminar todos tus problemas. No vino a quitarlos. Él vino a quitarte un terrible problema que tú tenías. ¿Y sabes cuál es ese problema? Que estabas enemistado con Dios. Es el gran problema. Esa es la gran tragedia de la humanidad. Dios está airado y enemistado con el ser humano porque el ser humano peca. Pero mandó a Jesucristo a la cruz del Calvario para pagar por esa deuda él mismo. Es lo que tenemos que entender bien. Y no es un diosito, no es un Dios pequeño, no, es un tremendo Dios, es el Rey del universo, es el Dios omnipotente, es el Dios omnisciente y es santo, 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 perfecto y justo. ¿Y sabes qué? Aborrece el pecado. Y sí, con el pecado se va a llevar al pecador, porque nos encanta la frase, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Se oye muy bonito, pero si tú mueres en tus pecados, te vas a perder eternamente junto con tus pecados. Entonces, eso es lo importante que tú y yo debemos entender. Cuando tú recibes a Cristo, Él quita el problema del pecado de tu vida. Ya no vas a ir a pagar al infierno, porque Él ya pagó. Es el punto. Pero, ya como cristiano, Jesús, Dios va a permitir en tu vida situaciones complicadas para probar tu fe, para fortalecerte, para que crezca tu esperanza y para que tengas puestos los ojos en el día en que te vas a encontrar con Él. ¿Hoy tú tienes puestos los ojos en ese día o en el partido de las Chivas del rato? O a lo mejor no le vas a las Chivas. Bueno, en el de la América de la semana que entra. ¿Dónde tienes puestos tus ojos hoy? ¿En este mundo o en la eternidad? Es el punto. Vamos a estudiar a un personaje que puso sus ojos en la eternidad. Se equivocó en su vida, como todos. No ha habido un ser humano que haya pisado esta tierra que nunca haya pecado. Todos hemos pecado. Pero la diferencia es que el creyente pone sus ojos en la vida eterna. Entonces vamos a estudiar hoy la vida de José y vamos a entender que Dios permite situaciones adversas para nuestro provecho, hermanos, para nuestro bien, y que Él sabe, siempre va a saber Dios mucho mejor que tú qué es lo que más te conviene. ¿Estás consciente de esto? Dios siempre va a permitir cosas en tu vida para tu provecho, porque dice la Biblia que Dios te ama como hijo. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y tú dices, oye, pues sí, pero ¿por qué me tienen que azotar a mí si hay otros cristianos, no? O sea, Dios te ama y va a permitir esas situaciones en tu vida como lo hizo con José. Entonces, vamos a estudiar hoy la vida de este personaje, muy conocido, por supuesto, hijo de Israel, y vamos a ver a Dios actuando a favor de un hijo suyo y cumpliendo su propósito en medio de situaciones sumamente complicadas. Y acuérdate, nosotros vamos a ir viendo la vida de José, pero no te fijes mucho en Josué. Mira, nos han vendido la historia con las... ¿Cómo se llaman algunas películas que le gustan mucho a los chavos? ¿Los super qué? Los superhéroes, ¿no? Les fascina y que uno, el héroe es Aquaman en una, en otra es el Superman, el otro es Batman. ¿Y quién más? Un zorro que anda por ahí también, un guardián de la galaxia. Está bien, o sea, son superhéroes y nos enfocamos en superhéroes. Pero déjame decirte una cosa, ni Josué, ni Jacob, ni ninguno de los patriarcas es superhéroe. El único superhéroe de esta historia se llama Jesucristo. Es el único superhéroe porque es el que sustentó la vida de José. Entonces vamos a analizar a este hombre. Y bueno, el título es La confianza de un soñador. ¿Sabes por qué? Porque cuando un creyente ejercita y está fortalecido y creciendo en su fe, va a poder ver a Dios detrás de todas las situaciones y estará completamente seguro de su amor y de su cuidado. ¿Tú hoy estás seguro de que Dios te ama? ¿Completamente seguro? Nada más contestaron como dos. ¿Sí están seguros, hermano? ¿De que Dios los ama? ¿Que dio a su Hijo por ustedes? Y lo levantó entre los muertos y ahora Él vive en ti y está intercediendo por ti. Entonces, Él va a permitir situaciones en tu vida, ¿no? Y eso nos debe llevar a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y a vivir con el gozo de saber que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese es nuestro Dios. Así que hablen sus Biblias, por favor, ahí en Génesis 30. Ténganlas ahorita, ahí vamos a ver varios pasajes. Y vamos a orar para que Dios nos guíe, por favor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor Dios, por esta mañana. Habla tú, Señor, con poder a nuestros corazones. Permítenos, Señor, y ayúdanos a escucharte, sobre todo para obedecer, sobre todo para entender, Señor, que dependemos 100% de ti, Padre. Dependemos del Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Dependemos de ti en todo, Padre. Ayúdanos, Señor, a ir todos los días y estar en comunión contigo. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana y que nos bendigas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuál es el contexto entonces de este pasaje que vamos a estudiar? Acuérdense de Jacob. ¿Jacob de quién era hijo? De Isaac y de Rebeca, ¿no? Nieto de Abraham y de Sara, ¿no? Bueno, Jacob sale de su tierra, él tenía un hermano gemelo que se llamaba Esaú, él lo engaña, ustedes saben la historia, y él sale de su tierra huyendo de Esaú y llega a tierra de Padanaram, se llamaba, a servir a un señor que se llamaba Labán, que por cierto Labán era pariente de su mamá, de Rebeca. Labán le da a sus dos hijas en matrimonio, Lea y Raquel. ¿Qué sucede? Que cuando llega Jacob allá, empieza a trabajar 7 años con este hombre y le dice, te voy a dar a mi hija, ¿no? Pero cuando llega el momento de dársela, le da a la otra, a la mayor. ¿Por qué? Porque así lo tuvo 7 años más. No, ese Labán era tremendito, ¿no? Entonces le da a su hija, trabaja otros 7 años y le da también a Raquel. Lea, que era la mayor, le da varios hijos. En cambio, Raquel era estéril. Esto es importante. A mí me llama la atención. ¿Se acuerdan que Sara era estéril? Rebeca también era estéril. Bueno, otras más, pero del árbol este genealógico, sí, Ana, hay un montón, pero del árbol genealógico aquí directo de José, su madre, su abuela y su bisabuela, estériles. Y Dios permitió que tuvieran hijos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, él tuvo a Raquel, que era su esposa, era estéril también, y Raquel, por supuesto, tuvo envidia de su hermana. ¿Qué sucedió? Que un día Raquel le dice a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. ¿Qué harías tú si tienes a tu esposa estéril y tu esposa te dice, dame hijos y si no, me muero? ¿Qué le dices? Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, ¿saben qué es lo que le dijo Jacob? Le dice Jacob, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Pero Dios se acordó de Raquel. Dice la Biblia que Dios vio su aflicción y dice la Biblia en Génesis 30, 22 al 24, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios me ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José diciendo, añádame Jehová otro hijo. Es lo que quiere decir José, que Dios me añada otro hijo. Y la pregunta aquí es, ¿Raquel tuvo otro hijo? ¿Cómo se llamaba ese hijo? Benjamín, ¿no? Benjamín. El chiquito, por eso ahorita los niños más chiquitos es el Benjamín, ¿no? Entonces tuvo otro hijo, ¿no? Entonces le concede Dios tener un hijo y nace José. Vamos a ver algunos aspectos en la vida de José. Dice la palabra de Dios que fue el undécimo hijo de Jacob, como les decía, y primero de Raquel. Eso dice el pasaje, ¿sí? Pero hay una cosa interesante. José fue el hijo favorito de su padre. ¿Sí? Vean lo que dice aquí. Bueno, vean ahí, perdón, hermano, les traje un súper breve. ¿Se alcanza a ver más o menos? Árbol genealógico. Aquí nosotros vemos a Jacob y a Raquel. Y aquí está José, que es su hijo. Aquí tenemos arriba a Isaac y a Rebeca y a Abraham y a Sara, ¿no? Es un árbol genealógico. Dice la palabra de Dios en Génesis 37:3. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Yo te pregunto a ti, padre que me escuchas, madre que me escuchas, ¿tú le has hecho a algún hijo túnicas de diversos colores? Lo que quiero preguntarte es, ¿tú has consentido más a un hijo que a otro? Aquí vemos un problema de preferencias. Un problema de actitud de los padres. ¿Y sabes qué? Tristemente nosotros vemos que los esquemas se repiten. Rebeca, ¿a quién consentía más? ¿A Jacob o a Esaú? A Jacob, ¿no? Al final, ¿qué llevó esto? A que se pelearan los hijos y uno tuvo que salir huyendo. ¿Qué pasó aquí? Exactamente lo mismo. Hay un problema ahí también por las preferencias. Y al final, un hijo salió y se perdió. Eso lo vamos a ver aquí adelante, ¿sí? Es triste esto, ¿no? La cosa es que Israel amaba más a José. Y dice la Biblia también que José le traía información de sus hermanos. O sea, los hermanitos de José eran tremendos, ¿eh? Casi eran pandilleros. Una vez mataron a todo un pueblo y hacían cosas malas. Dice la Biblia un poquito antes de este pasaje que José le decía a su padre todo lo que sus hermanos hacían. Entonces, ahí viene, yo antes de que empezara a soñar, seguramente decían, ahí viene el chismoso este. Y aparte lo ama más mi papá. Ya no lo soportamos, porque dice la Biblia, vean lo que dice el siguiente pasaje. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle, ¿cómo? Pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente, es decir, o sea, no lo soportaban. Cuando venía caminando José, se les revolvía el estómago. ¿No te ha pasado eso con alguien? No, no, a ustedes no les ha pasado nunca, ¿verdad? A nadie nos ha pasado eso. Bueno, déjame decirte algo. Si eso te ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, y muchas veces tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Y el punto aquí es que sus hermanos no lo soportaban. Y aunado a esto, ¿qué pasó? Para colmo, este muchachito consentido empezó a soñar. Y tú me dices, bueno, pues está bien que sueñe, no, pero ¿qué fue lo que soñó? Ese es el punto, ¿no? ¿Qué fue lo que soñó? Vean lo que dice este pasaje, que es largo, se los voy a leer. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Si tú hubieras sido hermano de José, es más, les voy a quitar el pasaje para que no se distraigan con la pregunta. Si tú hubieras sido hermano de José, ¿te hubiera caído gordo? Por lo menos son sinceros. Yo creo que a mí también. O sea, porque yo digo, ay, Judá, Isaacar, Rubén, qué tipos tan duros, qué tipos tan perversos, ¿no? Todo lo que hicieron, fue algo terrible lo que hicieron, ¿no? Ellos mataron a su hermano en su corazón, ¿sí? Ellos lo mataron. Eso ustedes conocen la historia, ahorita lo vamos a ver. Pero vean lo que dice el pasaje. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía más, ¿sí? Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio de un campo, y aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Digo, él no controlaba lo que soñaba, ¿no? Tú hubieras dicho, bueno, a lo mejor hubiera sido prudente que se quedara callado, pero Dios lo permitió así. Pero fíjate lo que le pregunta Jacob, ¿acaso vendremos tu madre y yo y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Ustedes saben cómo acaba la historia. Bueno, si es que han leído esta parte, ¿no? ¡Qué tremendo! Fue lo que dice el versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Por lo menos Israel meditaba. Bueno, tal vez él pensaba, no sé, ¿querrá decirme Dios algo con esto? ¿Qué querrá decir Dios? ¿Por qué soñó eso mi hijo, no? Tú controlas tus sueños, tú dices, no, hoy voy a soñar con una hamburguesa de Burger King. No, no. Y mañana voy a soñar con que meto 6 goles en un partido de fútbol. O sea, ¿quién controla sus sueños, hermano? Yo no, a veces yo soy unas cosas que digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? O sea, unas locuras que voy en un elevador y se mueve para un lado y ahí voy y estoy seguro que... Y luego estoy soñando y pienso, yo creo que estoy soñando. Y entonces me despierto. No, no, Polo me ha comentado que ha soñado unas cosas también. O sea, puras locuras, ¿no? Entonces sí, sí, no controlamos los sueños, ¿eh? Es algo tremendo. Pero bueno, el punto aquí es que José soñó esto y su padre meditó en aquello en lo cual soñaba él. Y sus hermanitos lo aborrecieron aún más. ¿Qué pasó después? Bueno, dice la palabra de Dios que sus hermanos fueron a apacentar las ovejas a Siquem. Entonces salieron de ahí de donde estaban, llevaron las ovejas y José se quedó con su papá. Pues era el niño consentido, ¿no? Entonces un día le dice a su papá, José, ven por favor, quiero que vayas con tus hermanos, donde están tus hermanos, para que veas cómo están y vienes y me cuentas cómo están, ¿sí? Entonces va José y en el camino va, llega y le pregunta a una persona, oye, ¿mis hermanos estuvieron por aquí? Sí, pero ya están más adelante. Entonces llega con ellos y cuando lo ven sus hermanos dicen, he aquí viene el soñador. Es nuestra oportunidad, así que matémosle y digámosle a mi papá que lo devoró una fiera o algo pasó en el camino, ¿no? Es nuestra oportunidad para matarlo, decían ellos, ¿no? Esto fue tremendo, ¿eh? Fue tremendo, porque inclusive Rubén quiso liberarlo, pero no pudo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron en una cisterna que no tenía agua. ¿Qué pasó? Que en eso ven que viene una compañía de los de madianitas, que eran árabes, y iban camino a Egipto a vender sus cosas. Dijeron, ¿para qué nos ensuciamos las manos con la sangre de nuestro hermano? Vamos a venderlo con ellos y que se lo lleven y mira, asunto concluido, porque había un gran mercado de venta de esclavos en ese tiempo, un tremendo mercado, ¿no? Entonces dice la Biblia que lo llevan allá. Entonces fue vendido a estos ismaelitas que venían de Galad y que iban a Egipto. Y dice la Biblia en Génesis 37:28, perdón, aquí ya me fui a otro, discúlpenme. 37:28, lo voy a leer yo, perdón. Génesis 37, 39:1, discúlpenme, hermanos, ahora sí, aquí estoy. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de la guardia de Faraón y capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces José fue llevado a Egipto y lo vendieron. Lo que hacían es que los ponían en un lugar y la gente venía y veía, los tocaba, a ver si estaban fuertes de los muslos, fuertes de los brazos, están jóvenes, pueden servir bien como esclavos. Y entonces lo compró Potifar, que era un oficial de Faraón, y no solamente era un oficial, sino que era el capitán de la guardia. Haz de cuenta que era de la policía el nivel más alto. Por ahí andaba, ¿no? Lo que fue el general Durazo en la Ciudad de México, para que me entiendan los que vivieron en esa época. Entonces era el mero mero de la capitán de la guardia, ¿no? Entonces la Biblia que lo compra. ¿Y qué sucede aquí, hermanos? O sea, tú imagínate a José. A lo mejor era el consentido, a lo mejor de repente se pasaba un poquito con sus comentarios, él soñó cosas extrañas y al final es vendido. O sea, es vendido y es separado de su familia y llega en calidad de esclavo. ¿Tú cómo estarías en ese momento? ¿Triste? ¿Acongojado? Te vas a un país que no conoces, llegas a Egipto, que aparte era una potencia en aquel tiempo, y es vendido. Y ¿sabes qué? Aquí comienza en un sentido una especie de doctorado para José en confianza y en fe. Un doctorado. A veces Dios permite situaciones en nuestra vida con un propósito. Y aquí vamos a empezar a ver algunas decisiones que tomó este hombre de Dios. ¿Cuáles fueron las decisiones de José hacia la santidad? Decisión número uno. José decidió sujetarse a su amo. José decidió sujetarse a su amo. Fíjate, o sea, él está vendido ya como un esclavo. Y él pudo haber argumentado, es que esto no es justo. Fíjate, mis hermanos me vendieron acá y me trajeron para acá. Me trajeron para acá los ismaelitas. Y yo soy hijo de un varón que vive en Canaán. Y es un varón que tiene recursos y yo estoy aquí como un esclavo. Por favor, ayúdenme, en fin. Sin embargo, él dijo, me voy a sujetar a mi amo. Ve lo que dice Génesis 39, del 2 al 6. Dice, mas Jehová estaba con José. Esta parte, sí, esta es la clave de todo este libro, de toda la historia de José. Él fue vendido como esclavo, pero Dios estaba con él. Y déjame decirte algo. Si tú estás pasando una situación difícil ahorita, algo que no puedes olvidar es que Dios está contigo. Dios está de la mano contigo, aún en medio de la tempestad. Cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿quién le dio la mano para sacarlo del agua? Jesucristo, ¿sí? Y de la misma manera, ¿no es cierto? ¿No has experimentado situaciones donde has visto la mano de Dios? Yo me acuerdo del accidente que tuvieron Víctor y Meche hace poco. ¿Vieron cómo quedó el coche? ¿Vieron las fotos aquí? ¿Vieron la mano de Dios, Vic? Todo, Dios con ustedes, ¿no? O sea, fue impresionante cómo Dios los guardó. Y Dios, ahora, como decía Pablo una vez, Dios te puede guardar o no. A lo mejor Dios permite que te vayas con Él. Gracias a Dios, también puede ser. Pero ciertamente Dios va a permitir situaciones complicadas, como les pasaron a nuestros hermanos, para fortalecer su fe. Luis y Pati acaban de pasar una situación durísima. Y alguien podría decir, bueno, ¿por qué Dios permitió que salieran ilesos Víctor y Meche? ¿Y por qué Dios se llevó a Luis Esteban con él? ¿Se equivocó Dios? No, Él tiene un tiempo para cada quien. Y Dios sabía, dijo, a partir de tal día, este hijo mío, porque él se convirtió con todo este trance, se viene conmigo. Y se fue con él. Y yo estoy seguro que Pati y Luis están siendo fortalecidos en su fe. Dice aquí la palabra de Dios, que a pesar de todas estas circunstancias, Dios estaba con José. Dice, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¡Qué importante es esto! No nomás tú estás consciente que Dios está contigo. El chiste es que tu testimonio brille tanto que los que están a tu alrededor puedan ver que Dios está contigo. Ese es el punto. Que Jesucristo se note en tu vida. Que resplandezca Dios en medio de ti, por medio de ti. Ese es el punto. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Quién es el héroe de esta historia, hermanos? Jehová de los ejércitos. No José, por supuesto. Dios, que es el que hace todo, ¿no? Dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como en casa, perdón, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, ¿qué es lo que hace José? José reconoce la autoridad de su amo. O sea, él decide sujetarse a su amo. Y con eso estaba decidiendo simplemente sujetarse a la autoridad. Él sabe que hay jerarquías, él sabe que hay autoridades. Y yo te pregunto hoy, ¿tú qué tienes una autoridad? Seguramente ustedes trabajan en alguna empresa, ¿tienen jefes? ¿O tú eres el... ¿Quién de aquí es director general de su empresa? Bueno, entonces tienen jefes, ¿no? Tienen jefes. Yo te pregunto, ¿te sujetas a tu autoridad? ¿O eres de los que van a la oficina y los se ponen a criticar a los jefes? Porque es bien fácil criticar a los jefes, ¿no? Todo mundo piensa que podría ser mucho mejor jefe que el jefe que está puesto. Todo mundo piensa que la autoridad es chafona y que yo sería mejor allá arriba. Yo estoy seguro que muchos de ustedes están pensando ahorita, yo podría predicar mucho mejor que este cuate, que el barbón este que está ahí. Sí, me imagino que algunos están pensando eso. Gracias a Dios. ¿Quién quiere subir? Algún día a lo mejor van a subir, gracias a Dios, si Dios lo permite. Claro que sí. Pero hermanos, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Es un principio bíblico. Y Pedro decía, oren por el rey, por el líder principal del imperio. ¿Y sabes quién era ese líder? Un emperador romano cruel que se llamaba Nerón, que era bastante cruel, despiadado y aparte odiaba a Dios y odiaba a los cristianos. Y Pedro decía, oren por él, oren por él. Dice la palabra de Dios que José decide reconocer la autoridad y lo que pasó, ¿cuál fue el secreto de José? Que vio a Dios detrás de su autoridad. Vio a Dios detrás de su autoridad. ¿Cuál fue el resultado? Varón próspero. ¿Cuál fue el resultado? El varón este, Potifar, pudo ver que Dios estaba con él, inclusive le hizo mayordomo. O sea, no cualquiera mayordomo, ¿eh? Ser mayordomo en ese tiempo era un privilegio, ¿eh? O sea, vivían bien. No creas que es, pues soy mayordomo aquí de no sé dónde. No, no, no. Un mayordomo era una persona que tiene un buen nivel. Dice la Biblia que el mayordomo es aquel que está en la cabeza para administrar algo. Pero también déjame decirte algo. Jesucristo quiere que tú y yo seamos buenos mayordomos. A ver, yo te quiero preguntar algo. Contesten ustedes, hermanos. Desde que tú te convertiste, ¿Jesucristo te ha encargado algo? ¿Cosas específicas tal vez? Puede ser. Pero hay un mandato principal para todo creyente. ¿Cuál es? Id y haced ¿qué? Discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesucristo te ha hecho mayordomo. Y tú y yo vamos a responder de esa mayordomía. Porque tal vez tú piensas, bueno, Dios le va a pedir cuentas a Apolo, a Raúl, a Félix, a Adrián, a Vic, a los que sirven nada más, ¿no? Dios te va a pedir cuentas también a ti de tu mayordomía. Ve lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, 44 al 47. Dijo el Señor Jesucristo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ve lo que está diciendo Jesucristo. Aquí está hablando de tu mayordomía y de la mía. Y tú puedes pensar, bueno, eso es para los pastores, es para los maestros, nada más. No, no solamente para nosotros, es para todos. Por supuesto que nosotros tenemos una gran responsabilidad y mayor. O sea, tenemos que dedicar, para venir a predicar este púlpito, tienes que dedicarle a veces a la semana 14, 17, 20 horas. No sé si les pase, Félix, Polo, Adrián, cuánto tiempo le tienen que dedicar para preparar una predicación. O sea, le tienes que dedicar muchas horas. Y no es que digas, hoy voy a estudiar de 2 de la tarde a 3 de la mañana. No, simplemente empiezas, y más para los que trabajamos, que tenemos chamba, usen la tardecita y cuando te das cuenta ya te fueron 4 horas. Y al otro día 2, y al otro día 4, y al otro día 3. Y cuando le sumas, entonces tenemos que preparar esto, hermanos. Tenemos que venir con algo bien preparado, bien orado, bien meditado y sobre todo bien aplicado a nuestras propias vidas. Es el punto importante. Pero tenemos que prepararnos, tenemos mucha responsabilidad. Pero ¿sabes qué? Dios también quiere que tú discipules. A lo mejor tú tienes ya en Cristo 2 años, 3 años, 5 años, 14 años, y todavía no discipulas. Tenemos hermanos aquí que tienen meses y están empezando a dar estudios de niños, están empezando a discipular. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por los grupos que están abriendo. Gracias a Dios por el grupo de San Miguel de Allende que tiene Carlos, donde hay bastantes hermanos estudiando con él, entre ellos Jonathan y Eli, que se van a casar. Perdón, hermano, de hoy en 8. Gracias a Dios por esa boda. Gracias a Dios porque ellos entendieron el mensaje de salvación y ellos se entregaron al Señor. Y todo es fruto de hermanos fieles como Reme y Carlos que están dispuestos a entregar tiempo para discipular. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. O sea, porque tú tienes que ser un buen mayordomo en tu trabajo, sí. Tú tienes recursos que tienes que administrar. A lo mejor eres gerente de ventas, a lo mejor eres gerente de compras, o a lo mejor trabajas en una fábrica como obrero, o a lo mejor trabajas como contador público, lo que sea. Tienes que administrar esos recursos, tienes que ser fiel. Pero Jesucristo se enfoca más a la parte espiritual. Tenemos que ser buenos mayordomos y ¿sabes qué? Que eso se note en tu vida. Qué hermoso es cuando llega alguien y te dice en tu oficina, ¿sabes qué? No sé qué tienes, pero quiero tener la paz que demuestras. Es una bendición, es una verdadera bendición. Entonces, primera decisión de José, decidió sujetarse a su amo. Segunda decisión de José, José decidió, fíjate lo que, ¿qué decisión? José decidió no caer en la tentación. Literalmente salió corriendo. Y ustedes saben a lo que me refiero. Dice la palabra de Dios en Génesis 39, del 7 al 9. Y aconteció después de esto, o sea, después de que él ya estaba estable, después de que ya estaba él, pues, llevando una buena mayordomía, tal vez estaba ahorrando dinero, tal vez estaba acumulando bienes, en fin, le iba bien, comía bien seguramente. Pues el primer, o sea, abajo de Potifar estaba él, ¿sí? Para que me entiendas. Abajo de una persona importante estaba él. Dice la Biblia que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Fíjate qué terrible, ¿no? Puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Te fijas lo que dice José? Él sabe que si cae en esto va a pecar contra su amo. Pero lo que más le preocupaba era que si él caía, iba a pecar contra Dios. Cuando tú pecas, el pecado es tan grave que ofende a Dios. Es decir, cuando tú pecas y cuando yo peco, es una situación tan delicada, ¿y sabes por qué? Porque ofendemos al Rey del Universo. Por eso es que no hay pecaditos y pecadotes. No hay pecados mortales y pecados veniales. Veniales, es la frase más absurda del mundo. Un pecado venial. O sea, un pecado como bueno. Es como decir, es un rabioso, es un perro rabioso mansito. Mira, si quieres ver lo que hace el pecado, métete en una jaula con un Rottweiler que tenga rabia. Métete 15 segundos, nada más. Entras y le dices, ¿qué hago, perrito? A ver cómo te va. No puede, hay cosas que no checan, simplemente. Es una auténtica, ¿cuál sería la palabra? Polo, tú la sabes muy bien esa palabra, cuando dos cosas no coinciden, lo más mínimo. No me acuerdo. La cosa es que no checa, no puede haber pecados veniales. O sea, el pecado es el pecado. Y déjame decirte algo. Si tú mientes, que puedes decir, es un pecado más chiquito, ¿no? Porque pues hay cuates que matan, y hay cuates que defraudan, y hay personas que adulteran. Yo solamente digo unas cuantas mentiritas, 10 a la semana, pastor. No. Déjame decirte una cosa. El problema no es el tamaño del pecado. El problema es a quién ofendes con el pecado. Porque estás ofendiendo a un Dios santo, santo, santo y perfecto, que por ese pecado que tú le llamas pecadito, mató a su hijo en la cruz. ¿Queda claro esto, hermanos? El problema, ¿cuál era aquí? Decía José, no voy a pecar contra mi Dios. Porque tú te imaginas, ah, no, seguramente la mujer de Potifar estaba re fea. No tenemos ni idea de eso, hermanos. Ni idea si era alta, delgada, bonita, fea. No tenemos la menor idea. El punto es que él dijo, no voy a hacer este grande mal. Él sabía que podría caer en eso, ¿no? Esto es tremendo, fíjate. Todo lo de la casa era como de él, menos la mujer de su amo. Y tú acuérdate, por favor, de Adán y Eva. Acuérdate, ese fue el primer problema del ser humano. De todos los árboles del huerto podéis comer. José, todo es tuyo, menos mi mujer, ¿sí? De todos los árboles del huerto podéis comer, menos de ese que está ahí, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿sí? ¿Y qué sucedió? José sabía esto, José conocía la historia de Adán y Eva y tal vez pensó, todo aquí es mío, menos ella, no me voy a atrever a tocarla, no voy a pecar contra Dios. ¿Tú qué hubieras hecho? Él era soltero. ¿Tú qué hubieras hecho? Imagínate qué terrible, ¿no? Caer en una situación como esta, ¿no? Y muchas veces estamos tentados, hermanos. Van a venir tentaciones a nuestra vida. Vamos a tener situaciones complicadas. Dios aborrece la fornicación. Que esto quede claro. ¿Qué es la fornicación? Tener intimidad fuera del matrimonio. Es la fornicación. Y si tú como casado tienes esta mujer, por ejemplo, que quería tener intimidad con alguien fuera de su matrimonio, a eso Dios le llama adulterio. Y no esperes bendición de Dios si tú vives en fornicación. No esperes bendición de Dios si vives en adulterio. Dios aborrece ese pecado, como todos los demás pecados. Esto lo tenemos que tener bien claro. Dice la palabra de Dios entonces que José, por lo que vemos, conocía su debilidad. Seguramente él dijo, yo tengo que hacer algo, porque dice la Biblia que un poquito después él llegó a la casa un día que no había nadie y entonces la mujer lo tomó y le dijo, duerme conmigo, y él dijo, no voy a dormir contigo. Entonces ella lo asió de su ropa y se quedó con su ropa, y José, ¿qué hizo? Salió corriendo. Y tú puedes decir, bueno, se va corriendo, que vaya a su cuarto y se ponga otro pantalón. En ese tiempo, hermanos, no es como ahora. En ese tiempo la gente tenía una prenda o dos prendas nada más. Entonces imagínate al pobre José sin su ropa. Por allá a lo mejor escondido. Y la mujer con una evidencia falsa de que él había la había deshonrado, ¿no? Ese es el punto. Entonces, esto es terrible. Esto es terrible. Dice la palabra de Dios que ella da gritos y habla a todas las personas que estaban ahí y dice, vengan por favor, vean al hebreo que nos ha traído mi esposo. Quiso deshonrarme. Y cuando él llegó, yo le dije que no. Entonces, ya es lo que está diciendo ella, ¿no? Que él llegó y se desnudó. Dice, y yo me quedé con su ropa y salió corriendo cuando grité. Aquí está la evidencia. ¿Qué pasó? Dices, bueno, Señor, ya me trajiste a Egipto. Me vendieron mis hermanos por envidia. Llego yo a casa de Potifar, me empieza a prosperar. Y ahora el problema por esta mujer adúltera, infame y mentirosa. Qué terrible, ¿no? ¿Qué pensaría José en ese momento? ¿Tú qué hubieras dicho? Pero qué injusticia, ¿no? ¿Qué sucedió? Que llegó el amo un poco después, la mujer le dijo todo esto, y dice la Biblia que se encendió en ira y mandó a José a la cárcel. Mandó a José a la cárcel. Entonces, fue algo terrible, ¿no? Pero mira, aquí hay algo maravilloso que tenemos que entender. José sabía que no podía jugar con el pecado. Yo te quiero decir algo, no le des entrada al pecado. Imagínate que la ama le empieza a hacer ojitos a José, ¿no? Y luego egipcia con su pestañota haciéndole así, ¿no? Así en el comedor, ¿no? Haciéndole así, así, así. Y ella le empezara, bueno, pues coqueteo tantito, ¿no? Se reía con ella. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Porque tú que trabajas en oficinas y que sales de tu casa y que ves clientes y que tienes relación con mujeres, ten cuidado. A lo mejor alguien te va a coquetear. Chicas, a lo mejor alguien nos va a coquetear. Tengan cuidado. No le den entrada al pecado. Córtenlo ahí como José lo hizo. Diga, no, no más. Aquí lo corto. Porque si tú empiezas con el coqueteo, ay, sí, ¿cómo has estado? Qué bonito tu vestido. Ay, se te ve muy bien ese rojo, ¿no? Ni a tu esposa se lo dices. Eso sería terrible, ¿no? Tenemos que parar esto. José conocía su debilidad y por eso salió corriendo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6, 27. Vamos a leerlo. Proverbios 6, 27. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Escúchalo, por favor. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará siete veces y entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es el punto. Y yo te pregunto, ¿tú puedes tomar fuego aquí, ponerte fuego por aquí y que no arda tu ropa? ¿Puedes andar sobre brasas sin que se quemen tus pies? ¿Cuándo quieren que hagamos la prueba? Así como los faquires, ¿no? Ponemos carbón encendido. Si ahí ves que estás haciendo una carne en el carbón y está el carbón bien rojo y nomás acercar la mano sientes que te quema, ¿no es cierto? A mí siempre se me pelan los pelitos de acá. Huelen así a quemado, ¿no? O sea, es muy fuerte. Imagínate, dice la Biblia, que cuando tú permites y consientes un pecado, es como si estuvieras permitiendo andar con fuego aquí y vas a pensar que no te vas a quemar. El punto es ese, sí te vas a quemar, sí vas a caer y vas a alejarte de Dios, que eso es lo más triste de todo. ¿Qué sucedió con esto? Bueno, José es injustamente encerrado y la Biblia dice algo muy importante, fíjate. Dice Dios, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple pasa y lleva el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Esto es muy importante que lo entendamos. Si tú vas caminando por una calle que sabes que es complicada, que sabes que hay pandillas que asaltan, ¿te vas a meter ahí? Yo conozco gente que me ha dicho, es que yo pienso que llegando a la Ciudad de México, entrando, voy a encontrar así rifles esperándome para asaltarme. No, eso no pasa. No, yo acabo de ir y no pasa. Depende de dónde andes. Pero si te vas a ciertas colonias complicadas, ten cuidado, ¿no? Entonces, si tú vas caminando por un lugar y dices, bueno, puedo cortar por aquí, hay 6 pandillas, o me puedo ir por acá, voy a hacer una hora más, pero voy tranquilo, ¿por dónde te vas? Pues vas a dar la vuelta, ¿no? Dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde. José pudo ver el mal y salió corriendo. ¿Estás haciendo lo mismo tú? Es el punto importante que debemos entender. ¿Qué sucedió? Que José es injustamente encarcelado y dice la palabra de Dios que José decidió confiar en la gracia divina. Es la tercera decisión de José. Díganme las anteriores. ¿Cuál fue la primera decisión? José decidió. ¿Perdón? Ok, ¿la segunda? Así es, no caer en la tentación. La tercera, José decidió confiar en la gracia divina. A pesar de una situación injusta, él sabía que Dios tenía un propósito. Ahí, por supuesto. Dice la Biblia aquí en Génesis 39, 21 al 23, de nuevo, pero Jehová estaba con José. Entonces entiendan esto, hermanos. José fue vendido por los ismaelitas y llegó y se vendió como esclavo a Potifar, pero Dios estaba con él. Luego lo ajustan injustamente y lo meten en la cárcel, pero Dios estaba con él. Y aquí hay algo que es interesante, fíjate. Dicen varios comentaristas que lo que se acostumbraba en aquella época no era meter a la persona adúltera en la cárcel. Lo mataban. Y aparte, ¿qué puesto tenía el amo de José? ¿Se acuerdan? Potifar, ¿qué era? Capitán de la guardia. ¿Tendría recursos para matar a José? Por favor. Pero en aquel tiempo no había derechos humanos ni esas cosas, ¿eh? O sea, lo hubiera matado ahí mismo. Entonces hay quien llega a pensar, algunos pastores que llegan a pensar, algunos teólogos, que tal vez el amo sí sospechaba algo de la mujer. Puede ser. No lo podemos asegurar, pero puede ser. ¿Por qué? Porque no lo mató. Porque lo llevó a una cárcel donde mandaban a los reos de Faraón. Eso es lo interesante. Y ¿sabes qué? Dentro de todo, aquí vemos también el propósito de Dios. José llegó a la cárcel y ve lo que dice aquí también, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía él, Jehová lo prosperaba. ¿Te fijas? ¿Hay alguna similitud con lo que vivió con Potifar? Confió tanto en ese momento el jefe que dijo, yo le voy a entregar todo a él. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con él. Qué hermoso es cuando confían en ti como cristiano, más que en cualquier otra persona, en tu trabajo, o en tu condominio, o en tu escuela. Que dice, no, esta persona, como decía Faraón, ¿no? Como decía, perdón, el rey de Babilonia, en él habitan los dioses santos, ¿no? Así decía el rey de Babilonia de Daniel. Entonces sucedió esto, nosotros vemos que Dios le extendió su misericordia. Y esto es bien importante, hermanos. Dios no solamente te da su misericordia, la extiende. ¿Tú sabes lo que es extender? A lo mejor tú tienes un crédito con un plazo y te dice el banco, te voy a dar un plazo de 60 días para que lo pagues. Pero de repente llega, como usted ya ves, le hablan, sí, el señor Raúl Miguel Cruz Pliego, ya sabes que es del banco porque te dicen todos tus nombres, ¿no? Queremos decirle que por su excelente manejo de la cuenta tiene usted una extensión en el plazo del pago. Ahora tiene 90 días, es un ejemplo. Y déjame decirte, así es con Dios. Dios con sus hijos no solamente otorga gracia, la extiende. Y así la extendió con José. Ve lo que dice. Dios estaba con José y le extendió su misericordia. Le extendió su misericordia. Entonces dice la Biblia que a pesar de la prueba y de la situación adversa, José no quitó los ojos de Dios. Nunca quitó los ojos de Dios. José sabía que Dios tenía
todo bajo su control, que él tenía, él sabía que Dios tenía puesta la vista en la perspectiva eterna de su vida. Él sabía eso, él estaba confiado. Y ve, por ejemplo, lo que dice aquí la Biblia en Job, capítulo 1, versículo 21 al 22. Como ustedes saben, Job tuvo también una prueba durísima. En un día, Job era un hombre justo, se veía justo delante de Dios, era un hombre que ofrecía ofrendas a Dios. Es más, él ofrecía muchas veces también ofrendas por sus hijos, por si hicieron algo, decía, ¿no? Y en un día, Dios le quita todo su ganado, todas sus riquezas, su casa y sus hijos. ¿Tú qué hubieras hecho? Que en el mismo día Dios te quite todo. ¿Qué hubieras hecho? Terrible, ¿no? Aquí a veces se nos va el internet y no soportamos. Dios, ¿por qué permites esta prueba? No hay internet en casa. Qué diferentes somos aquellos hombres, hermanos. Qué diferentes somos. O sea, en un momento, en un día, Dios le quita todo a Jacob. Todo, absolutamente todo. A José lo mismo. En un momento, en un periodo corto de tiempo, le quita absolutamente todo. Y nosotros nos quejamos muchas veces por cosas ridículas, absurdas. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Cuando llegues allá al cielo y platiques con Job, ¿qué le vas a contar? Cuando él te cuente, no, fíjate que ese día fue durísimo para mí, y que tú le digas, sí, yo también cuando perdí el internet fue bien fuerte, Job. O sea, hermanos, tenemos que ubicarnos en una realidad. Pon los ojos en el Señor, pon los ojos en el Señor. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Estás dispuesto a ir? Ni siquiera pagamos el campamento de varones, por favor. Ojalá fuéramos tan diligentes como las mujeres, que pagaron como 8 veces más de lo que estamos pagando nosotros. Así de absurdos somos. Así somos. Qué triste, hermanos. Qué triste la negligencia. ¿Sabes por qué? Porque estamos bien cómodos. Estamos bien cómodos. Es como pasó una vez en la Segunda Guerra Mundial. Estaba una iglesia reunida, entra un grupo de soldados de la SS alemana, bien con sus cascos, con sus bayonetas, cortan el cartucho y gritaron, todos los que no sean cristianos, sálganse en este momento. 3/4 partes de la iglesia se salió. En el momento en que se salieron, dije, cierren las puertas, cierren las bayonetas, dice, ahora sí, somos puros hermanos. Continuamos con el servicio. ¿Qué pasaría si hoy se suelta la persecución aquí, hermanos? ¿Qué pasa si Dios permite una prueba en tu vida como la de Job o la de José? ¿Te vas a amargar contra Dios? Déjame decirte algo y déjame darte una nota de balance. A mí me dolería muchísimo perder familiares. Ahorita yo te diría, tal vez no lo soportaría, Señor, pero estoy seguro que la Biblia me confortaría. Y estoy plenamente convencido que lo que Dios dice es verdad. Porque Dios dice que Él no te va a dar la tentación, sino que te va a dar juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. En eso confío. En eso confío. Y si un día vienen aquí, nos llevan a todos, porque ustedes van a pensar, bueno, van a venir aquí, se van a llevar a Polo, a Raúl, a Félix, tal vez a Adrián. Y ya, pues nosotros aquí nos quedamos haciéndonos así medio guajes. A lo mejor nos llevan a todos. Si hay una persecución o si hay una prueba complicada en tu vida, es importante que tengamos la perspectiva correcta y digamos, Señor, si tú estás permitiendo esto, alabado sea tu nombre. Con gusto daré mi vida por ti como tú la diste por mí, Señor. Lo han hecho muchísimos creyentes. Entonces, dice Job, después de esta prueba terrible, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pase lo que pase, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Igual que José, Job supo que detrás de toda esta situación complicada, Dios tenía un propósito. Y es importante que tú y yo sepamos, en todo Dios tiene un propósito para aquellos que confían en Él. Esa es una parte bien importante que tenemos que entender. Y bueno, José, vemos que tuvo una influencia, misma influencia con su amo en la cárcel que con Potifar, y José tuvo la misma actitud, reconoció la autoridad y se puso debajo de ella. Yo te recomiendo algo, ponte debajo de la autoridad, sé humilde, que se note tu humildad, ¿no? Por más que tengas el mejor puesto. ¿Qué pasó después? Y con esta decisión vamos a terminar hoy, vamos a seguir la semana siguiente. Vamos a leer lo que dice Génesis 40, del 8 al 13. Abran sus Biblias, me imagino que traen Biblias. Aquí, hermanos, déjenme de comentarles algo. Aquí estudiamos la Biblia, ¿eh? Entonces, es importante que traigan Biblia. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis 40. Versículos del 8 al 13. Y antes de leer el pasaje, dice la Biblia que cuando José estaba ya sirviendo en la cárcel, Dios permitió que delinquieran contra Faraón el copero, o sea, el copero de Faraón y el panadero. O sea, el faraón tenía súbditos, ¿no? Y dentro de ellos estaba el copero, que es el que le servía el vino, el que lo probaba, el que decantaba, el que le hacía así, ¿no? Como ahora. Digamos que ahora todo mundo que toma una copa de vino primero la huele. No tenemos ni idea de lo que olemos, pero nos encanta hacernos. Todos somos sommeliers, ¿no? Bueno, era el copero. Y el otro era el panadero. Dice la Biblia que ellos delinquieron contra Faraón. Entonces Faraón los echó en la cárcel porque delinquieron. Y llegaron a la cárcel donde estaba José. Y dice la Biblia que el jefe de la cárcel le encargó que sirviera a estos dos personajes. O sea, que estuviera a su servicio, ¿no? O sea, era una cárcel no como otras, ¿no? No como había otras. Vean lo que dice los versículos que les acabo de decir, del 8 al 13. Dice que estos dos hombres tuvieron un sueño, ¿no? Entonces ellos le dicen a José, porque José llega un día en la mañana y dice, los noto tristes, noto sus semblantes como decaídos, ¿qué les pasa? Entonces ellos le dicen, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo de las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y la restituirá, a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. ¿Qué le dijo José? ¿Sabes qué va a pasar? Que en 3 días vas a ser liberado y vas a volver a tu puesto. Sabemos lo que le dijo al panadero, ¿no? También sonó con 3 cosas y no sé qué, 3 hogazas, algo así. Y le dijo, en 3 días Faraón va a quitar la cabeza de encima de ti, ¿no? Pero él les interpreta el sueño, es el punto, ¿no? Y aquí hay una situación que es bien importante, mis hermanos. La cuarta decisión de José. Ante las revelaciones, José decidió dar la honra a Dios. José decidió dar la honra a Dios. Él dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Están aquí el copero y el panadero. Dios ya me reveló lo de su sueño. ¿Sabes qué voy a hacer? Pues como ellos son influyentes allá, les voy a decir, yo soy un gran adivinador de sueños. A eso me dedico, adivino sueños. Díganle al faraón para que me saque de la cárcel, ¿no? Por favor, intervengan a favor mío. Tal vez hubiera pensado eso, ¿no? Fíjate lo que dice ahí. ¿No son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Y déjame decirte algo que tú y yo tenemos que entender, que es importante. No podemos gloriarnos por las bendiciones recibidas como si las mereciéramos. No podemos gloriarnos por las bendiciones recibidas como si las mereciéramos. Tenemos que entender que todo lo que tenemos lo hemos recibido. Todo viene de Dios. Ve lo que dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Te fijas? El mismo Pablo dice esto. O sea, Pablo también se pudo haber, pues yo soy el apóstol de apóstoles, ¿no? Y no, dice, tienen que entender como yo lo entendí, dice Pablo, que todo lo hemos recibido de Dios. Y José hace esto, en todo le da la honra a Dios. Así que no seamos soberbios, hermanos. Si Dios te permitió tener una buena casa, gracias a Dios. Si Dios te permitió tener un buen coche, gracias a Dios. Si Dios te permite tener una buena camisa, está bien, gracias a Dios. Pero recuerda, todo lo ha recibido. El dueño es Dios. Y el dueño siempre será Dios. Ve lo que dice Santiago 1, 16 al 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo, mis hermanos, desciende de Dios. ¿Qué pasó después? José entendió esto, pero José, en un sentido, le quiso echar una ayudadita a Dios. Una ayudadita a Dios. Vean lo que dice aquí, en el versículo 14, que ahí no lo tengo, por cierto, dice así. Le dice él al copero, después de que le dice que va a ser restituido, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí mal a nadie. Entonces José le quiere echar una ayudadita a Dios, ¿no? En un sentido. Pero Dios tenía un plan. Podemos pensar, bueno, por lo que dijo José, a lo mejor Dios le dijo, pues ahora te quedas 2 años más. No sabemos. O a lo mejor Dios tenía el plan de tenerlo más tiempo. Se quedó 2 años más en la cárcel. Se quedó 2 años más ahí. Y eso es importante. Tú y yo tenemos que entender. Tú y yo tenemos que entender que Dios tiene el mejor plan para nosotros. Ve lo que dice el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y tú puedes pensar, ¿se le olvidó José a Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó después? O sea, ¿salió José de la cárcel o no salió? ¿Qué sucedió después? ¿Hubo algo en lo que vemos a Dios trabajando con él? Por supuesto, eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Pero lee el pasaje, lee lo que resta del pasaje para que lleguemos más empapados de lo que hemos aprendido. Y a manera nada más de repaso, acuérdate de esto. Número uno, José decidió sujetarse a su amo. ¿No? Acuérdate de esto, por favor. Tú y yo tenemos que sujetarnos siempre a la autoridad. ¿Y qué pasa si eres, por ejemplo, Félix, Polo y yo, que somos copastores, ¿no? Nosotros hemos decidido sujetarnos unos a otros. A mí me encanta sujetarme al Inge precioso. A Polo no tanto, no, no es cierto. A los dos, por supuesto que sí. Es precioso cuando llegan. Félix me ha llegado a decir, oye, Raulito, aquí te estás sobresaltando, ten cuidado. Me lo ha dicho. Polo también yo le he dicho a Polo, a Félix, nos hemos dicho eso y eso nos ayuda mucho. O sea, yo no voy a llegar con Polo y decirle, oye, ¿y tú qué te crees si somos iguales, ¿no? O con Félix. Dios me libre de eso, hermanos. Es más, ustedes mismos pueden venir conmigo. Tienen la puerta de mi casa abierta. Si ustedes ven algo en lo que no estén de acuerdo, vayan conmigo y díganmelo, en vez de andar de chismosos por ahí. Si es que se ha dado el caso. No estoy acusando a nadie. Pero lo otro se convierte en murmuración y si vienen conmigo es edificación, es de bendición. Así que mi casa y mi teléfono está abierto para ustedes. Y estoy seguro que Polo y Félix piensan lo mismo. Segurísimo. Y Adrián también. Ya no te veía, hermano, si aquí estás. Ese es el punto, ¿no? Decide sujetarte a la autoridad. José decidió no caer en la tentación. Hermanos, llévate esto, hermano y hermana que me escuchas. Jóvenes que me escuchan, los chiquitos también, así como Chalo, todos los que están aquí. No permitas que el pecado penetre tu vida. Páralo desde que lo veas venir. Páralo desde antes. Mira, si un carro se empieza a mover ahí en esa bajadita, ese coche que está ahí, se le quitaron los frenos, y tú en ese momento llegas, lo puedes parar. Pero cuando se encarrera, ya no lo vas a poder parar. ¿Tú sabes que no hay una tontería mayor que abrir la escotilla de un submarino cuando está bajo del mar? ¿Sabes por qué? Porque la vas a poder abrir, por supuesto, pero ¿sabes cuándo la vas a poder cerrar? Eso pasa con el pecado. No permitas que el pecado entre a tu vida. José decidió confiar en la gracia divina. Aún en medio de la prueba, Dios le da gracia con el carcelero. Y estando en la cárcel, ante esas revelaciones que Dios le permite tener, José decidió darle la honra a Dios. Él dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Así que gracias a Dios por esto, mis hermanos. Y nosotros nos podemos preguntar, como dice ahí, ¿por qué fue posible esto? Porque Dios estaba con él. Y yo con esto cierro, te pregunto, ¿Dios está contigo? Fíjate la pregunta que estoy haciendo, ¿eh? O más bien debería preguntar, ¿ya tienes a Dios en tu corazón? Porque hay muchas personas que creen que creen. Eso es. En todas las iglesias hay personas que creen, ¿no? Que creen que fueron salvos porque hicieron una oración, aunque su vida no haya cambiado para nada. Yo te pregunto, ¿te molesta el pecado? ¿Has decidido dejar esos pecados de los que hemos hablado hoy, por ejemplo? ¿Has decidido dejar la avaricia, dejar la murmuración, la envidia, la ira, todo esto? No creas que crees. Entrégale tu vida al Señor. Y entonces, con Cristo en tu corazón, puedes decir confiadamente, el Señor está conmigo. Porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Entonces, eso nos anima, esto nos debe animar, hermanos. Y al final, mis hermanos, yo quiero que todos salgamos de aquí hoy totalmente seguros que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú ya fuiste redimido, estás seguro en Cristo, te pase lo que te pase. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que nos enseñas a través de la vida de este siervo tuyo, Señor. Te agradecemos, Padre, que tú nos hayas dejado estos ejemplos de hombres falibles, por supuesto, pero que confiaban en ti. Gracias por la vida de José, gracias por la vida de Jacob, gracias por la vida de Job también, que tuvo pruebas durísimas, Señor. La vida de Pablo, la vida de tantos hermanos a través de la historia que han decidido confiar en ti, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Padre. Ayúdanos a entender que tú quieres que confiemos en todo en ti. Tú nos quieres como buenos mayordomos administrando todo lo que nos has encargado, Señor. El ministerio en el que nos has puesto. Gracias por la vida de tantos hermanos que están sirviendo, Padre. Gracias por la vida de los hermanos que van a los anexos. Gracias por la vida de los hermanos que van a Pan de Vida, Señor. Gracias por la vida de todos los que dan estudios, de todas las señoras que dan estudios. Gracias, Señor, por todas las personas que evangelizan. Gracias, Señor, por todos aquellos que están realmente poniendo por obra tu palabra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos y también te quiero pedir por aquellos que tal vez hoy no te conozcan. Tal vez son simpatizantes, tal vez les agrade oír tu palabra, Señor, pero no te tienen, sus vidas no han sido transformadas. Yo te ruego, Padre, que entiendan que no por haber repetido una oración son hijos tuyos, que no por haber un día ido a una iglesia y tal vez haber leído algunos versículos son hijos tuyos, Señor. Un hijo tuyo refleja a Jesucristo. Un hijo tuyo predica el Evangelio. Un hijo tuyo, Señor, da testimonio con su vida de lo que tú has hecho en él. Yo te pido, Padre, que los salves. Tú muévelos a la humildad, que reconozcan su pecado y reconozcan, Señor, que la tragedia mayor que tienen es que no han hecho las paces contigo. Sálvanos, Padre, sálvanos. Te lo ruego, Padre, y ayúdanos en este día a ser hacedores de tu palabra y a vivir para ti. Lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.